para ello, y naturalmente lo que voy a hacer más que nada es proponer las cuestiones con la claridad que pueda para que los presentes, que siempre tendrán alguna herida ligada con esto de la religión y de Dios, puedan soltar por esas bocas lo que les parezca y se pueda hacer una discusión relativamente precisa y penetrante, evitando lo que suele reinar en estas cosas, que es eso, que es la excesiva confusión. Voy a empezar presentándoos algunos de los principales motivos de esta confusión. Uno de los cuales se refiere a una cuestión táctica general en cuanto a esta lucha, a este intento de lucha desde la gente, desde los de abajo contra los de arriba. Esta confusión consiste en que se aceptan siempre demasiadas cosas del enemigo. Se toman como inocentes palabras, términos de la jerga de los políticos, de la jerga del poder, pensando que se pueden emplear lo mismo que ellos los emplean para someter y para engañar, se pueden emplear al revés, esos mismos términos, para luchar contra ese engaño y contra esa sumisión. Esta es una raíz de toda clase de errores. Muchos de vosotros los habrán sufrido en sus propias carnes. El afán de ser, también en la lucha, también en la revuelta realista, como suele decirse, trae consigo que se acepten así, como si fueran inocentes, muchos de los términos con los que el poder juega. Eso no es debido. Al pueblo no le sirven las armas del enemigo. Me pasaría todo lo que me quede de vida insistiendo en esto, porque como os digo, es lo que condena la ineficacia, la necesidad de revuelta, la necesidad de lucha bien intencionadas por los demás. Al pueblo no le pueden servir las armas del enemigo. Esto lo podéis entender de la manera más general. Una revuelta que cree que se puede hacer utilizando ametralladoras, automóviles o internet, y que esta utilización de estos productos, que son típicas creaciones del enemigo para la sumisión, chismes que no sirven para nada más que para venderse y comprarse, y por esa compraventa realizar la sumisión de las gentes al poder, se piensa que se puede emplear para lo contrario. No tiene sentido. No tiene sentido. Los instrumentos, los medios, llevan escritos en sí mismos los fines. Quien crea que una televisión puede emplearse para otra cosa que para lo que se emplea de hecho, se engaña porque quiere. La televisión no sirve más que para lo que sirve, para lo que se ha criado, para el engaño y para la sumisión. Una televisión buena, una televisión del pueblo, es una tontería descomunal. No tiene sentido ninguno. Y lo mismo de todos los otros chismes que al pueblo se le imponen desde arriba, a través del comercio y a través de las voces de los políticos, que después de todo son los mismos unos que otros, vendedores políticos de arriba. Contra esto que prevenirse, y quien lo dice de cosas como automóvil o televisión o internet o los demás chismes, lo dice de las primeras armas, que son siempre las palabras, sin las cuales no hay acción política de ninguna clase. Porque está claro que lo primero que hay que hacer es hablar en el sentido de dejarse hablar, no hablar personalmente, sino dejar que lo que nos queda del pueblo hable por nuestras cosas. Y sin esta acción primera, todas las demás acciones no cuentan para nada. ¿Por qué? Porque el poder a su vez no puede asentarse más que por medio de ideas. No creáis que el poder consiste en la bruta fuerza, no os fijéis demasiado, ni en los fusiles de las milicias, ni en el aparato de la justicia, ni en las cárceles, ni en los policías. Esas son meras consecuencias. El arma primera son las ideas, las convicciones que se tratan de imponer por doquier. Y solo gracias a eso se mantiene el poder. El poder e el dinero son esencialmente idealistas. No pueden vivir más que por medio de ideas, es decir, de engaño. Ese es el primer sustento del poder. Y por tanto, al pueblo, a lo que nos quede del pueblo, lo primero que les toca es denunciar la mentira de esas ideas, denunciar la falsificación que se nos vende. Y si esto no se hace, si no se deja que la razón común, que es el lenguaje corriente y moliente, se levante contra las ideas que os venden, no se hace nada. Todo lo demás que se haga estará condenado a ser, pues eso, realista, lo cual quiere decir sometido al imperio de las ideas y del poder. Esta es la primera acción, esta es la que con vosotros esta mañana mismo intento, en pequeña medida, que se produce. La maravilla de que hay por debajo de nosotros un lenguaje que nosotros no manejamos, que no es de nadie, que es gratuito, en el cual el pueblo vive. Y si se le deja hablar, pues habla. Generalmente no se le deja, mayoritariamente no se le deja. No tanto porque haya una censura de lo alto, que en el régimen que hoy padecemos casi es una vitualia, sino que lleva mucho, sino porque el régimen que padecemos, la democracia, el más perfecto y el más mortífero de todos los regímenes, el que hoy padecemos, la democracia es muerte del pueblo, confía en las personas, en los individuos, los futuros votantes, compradores, clientes de todo lo que les quieran vender. Y las personas es lo contrario del pueblo. En el pueblo no hay personas. El pueblo es común. Os queda por debajo de las personas algo de pueblo siempre vivo, pero siempre luchando hasta dentro de cada uno contra su propia persona. Eso que muchas veces podéis experimentar como un dolor, como un resquemor, como una intranquilidad, como una contradicción, quiere decir que en vosotros también, en cada uno, se está produciendo esa lucha. Lucha de lo que os queda por debajo del pueblo y que no sabéis lo que es, que vive en el lenguaje corriente, contra lo que sí sabéis lo que es, vuestra persona, la que dice el documento de identidad, que es la aparición más inmediata del poder y en la que la democracia confía para acabar de matar al pueblo. Confían los individuos personales, confían en que la mayoría son idiotas, la mayoría son feas, y esta ley desde luego les da poder. La mayoría son feas, la mayoría es necesariamente idiota. Por eso el poder confía en que en cualquier votación, en que los que voten sean individuos personales, en cualquier concesión de una libertad de expresión para que cada uno diga lo que le salga de su personita, se va a conseguir que lo que único que se diga y por tanto se haga sean idiotas, sean idioteces. Y eso es lo que justamente sostiene al resto. Por tanto, os he hablado de esta cuestión táctica. En primer lugar, no se pueden emplear ningunos medios, ni tampoco ninguna de las ideas que están en la jerga que usan los políticos y la jerga que oís por la televisión, por la prensa, por la mayoría de todo lo publicado, una jerga que no es el lenguaje, que es lo contrario del lenguaje, que es la muerte del lenguaje. No se pueden emplear esos términos, no se pueden adoptar ideas para volverlas del revés. Pueblo que no tiene personas, no tiene tampoco ideas, actúa gracias a eso, a que está llevado por una especie de razón común que se carga todas las ideas en cuanto lo deja, y no tiene otras ideas de sustitución. Una especie de corolario es esta recomendación que os hago a todos, valga para lo que valga. Cuando al hacer un análisis, una crítica de lo que está pasando, del régimen que padecemos, os encontréis con alguno o algunos que se os quedan más o menos perplejos delante y os dicen, bueno, pero ¿y entonces qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué nos propones a cambio? Esta estupidez que es de lo más corriente que se produce siempre. Cuando os encontréis con eso, tenéis el valor de negaros a dar alternativa. Es un valor difícil, pero es un valor que está muy ligado con esto que llamo popular, negarse a dar alternativa. Yo lo único que sé es cómo es esto que estoy padeciendo. Lo único que razono es la queja popular que nunca se encuentra a gusto con lo que le venden y con lo que le imponen. Esta desgracia común es lo que siento y lo que me hace hablar. Y no conozco alternativas ni proyectos. Voy contra esto. Sí, lo que sea sonará. Precisamente porque la rebelión popular no tiene ideas, puede dar lugar a acciones de veras. Acciones de veras. Esencialmente demoledoras, que por tanto van a ser creadoras, pero creadoras de lo que yo ahora no sé, de lo que no tengo idea ninguna. Aquello que solo se sabe cuando se hace, pero no antes de hacerlo. Otra arma del enemigo, proyecto, programa, futuro. Esta es la gran realidad que os vende. La realidad fundada en el futuro. Desde el pueblo, desde lo que nos queda del pueblo, no tenemos futuro. No sabemos futuro ninguno. Como dice en la canción de Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Y la condición para que se pueda hacer camino es que no lo haya. Si lo hay, no se hace. Si está trazado ya, pues hacemos lo mismo que hacen ellos, los vendedores y los políticos de arriba, que saben el futuro. No hacemos más que lo que ya está hecho, puesto que se sabe de antemano. Hacer algo que no está hecho, hacer algo que sea verdaderamente rompedor, renovador, creador, si queréis, es algo que solo se puede hacer negándose al proyecto, al programa y, en resumen, a todas las maneras de actuación que el enemigo emplea y que nos quiere vender. Termino estas advertencias tácticas con las que quería empezar, con esta otra. Constantemente los movimientos que pretenden ser de trabajo popular se engañan también sencillamente porque no se es lo bastante rápido. No se es tan rápido y más rápido que el poder, que el enemigo. ¿Qué quiero decir con eso? El poder cambia constantemente y cambia precisamente para mantenerse el mismo siempre. Si no cambiara de caras, de nombres, de regímenes, de este y de lo otro, no se mantendría. Cambia precisamente para mantenerse. Es su manera de permanecer. es una paradoja, pero es la paradoja constitutiva de la realidad misma. Solo mediante el movimiento, mediante el cambio aparente, el poder se mantiene. Todo el pueblo lo ha sabido desde siempre, cuando murmura por lo bajo los mismos perros con distintos collares, y lo murmura una y otra vez, lo ha sabido siempre. Ha desconfiado de cualquier cambio que desde la política se le ofrece, de cualquier novedad, de cualquier progreso, de cualquier promesa de que se ha llegado a una meta, de que se aspira a otra meta más allá. El pueblo lo ha sentido siempre por lo bajo. Lo malo es que el pueblo no es nadie. Las personas, en cambio, son mayoritariamente idiotas. Y esas no se enteran de lo que el pueblo les está murmurando por lo bajo constantemente. Acaban creyéndose, acaban teniendo fe. Pero es así. Y entonces se produce inevitablemente en cualquier organización revolucionaria o rebelde, se produce un retraso. Un retraso. Constantemente nos encontramos, hasta en la confederación y no digamos en los partidos, nos encontramos luchando con fantasmas de hace 50 años o 100. Esta es la lentitud desesperante de los movimientos. Todavía os encontraréis de vez en cuando luchando contra visiones del viejo régimen, dictaduras, monarquías al viejo estilo, democracias pasadas de moda, con el modelo de los dictadores de alrededor, de las márgenes del desarrollo, que nos presentan como si fuera una pervivencia del pasado del desarrollo, el pasado del mundo primero. Y entonces perdemos cantidad de tiempo luchando contra formas de opresión que regían, por ejemplo, aquí mismo en España, hace a lo mejor 50 años. Cuando muchos de los presentes ni habían nacido todavía. Y sin embargo, hasta tal punto el engaño perdura que todos los días, hasta por la televisión, os hacen ver imágenes de los otros regímenes, de los regímenes pasados de moda, y claro, la utilidad para el poder es evidente. Si os peleáis con esos fantasmas, estáis directamente sosteniendo la democracia desarrollada, el régimen que actualmente padecemos. ¿Qué se le va a hacer? Es así, mayoritariamente, aunque el pueblo siempre por lo bajo siga dándose cuenta de esto. A él, si se le dejara, sería mucho más rápido, se adelantaría constantemente a las argucias del enemigo. Sabría que esto es lo de siempre, solo que peor, solo que siempre peor, siempre más perfecto en la labor de administración de muerte. Y no se entretendría mucho acordándose de que hay cosas del pasado o en las márgenes del desarrollo que parecen tan horribles en contraste con el régimen que aquí en el centro padecemos. Y hay que aprender a ver que no puede haber nada más horrible ni en las dictaduras del pasado ni en las guerras que ese régimen sostiene en las márgenes. No puede haber nada más horrible que lo que padecemos aquí en el centro. En el régimen más avanzado y del que todos los demás se derivan. El régimen de la red informática universal, de la televisión, del automóvil produciéndose infatigablemente para nada, para destruir campos y ciudades. El régimen de esta libertad de expresión que confía en que nunca va a decirse nada de veras porque la idiotez es mayoritaria. La mayoría es necesariamente idiota, nunca puede encontrarse nada más mortífero, nada más horrible. Y las otras imágenes que os sirve hasta la televisión no sirven más que para distraeros, para enloquecer, para hacer más ineficaz el proceso de rebelión contra el régimen. Si uno se levantara, uno no, eso que no es uno. Bueno, se levantara contra este régimen en su forma más actual, se había levantado contra todos los demás. contra todos los de las márgenes del desarrollo en América Latina, en África, donde quiera que sea. Pero si uno no se levanta contra este, sino que se dedica a luchar contra las formas más atrasadas del poder, lo que está haciendo es sostener este poder. Lo que está haciendo es que hasta en esas márgenes, cualquiera muchachos que nazcan con espíritu rebelde en el corazón de África o por los caminos perdidos de la América Latina o en cualquier sitio, aspire a liberarse de la forma que ha venido la democracia desarrollada como si fuera un beneficio, es decir, aspirar a llegar al más tremendo y mortífero de todos los regímenes. No hay ninguna rebelión que valga que no sea la que se lance directamente y rápidamente contra la forma más avanzada de poder. Si uno no se lanza contra la forma más avanzada de poder, que es la democracia desarrollada, su labor se vuelve necesariamente innecesaria. Estos son algunos de los recordatorios respecto a táctica que había querido presentar, es decir, no a las armas del enemigo, no a las armas del poder, no puede emplearse ningún futuro, no hay alternativas para el pueblo, no formas atrasadas el poder lanzarse contra la más avanzada de todas. Estos son algunos de los recordatorios elementales que pongo ahí para que en la discusión no se tergiversen demasiado las cosas que... Con esto pasamos a Dios. Pasamos, aunque en realidad indirectamente ya hemos estado rozándole por lo menos las vestiduras al Señor. En lo que he venido diciendo respecto a táctica. De ninguna manera puedo despreciar esta labor que los compañeros de la Confederación hacen preparando una especie de jornadas antirreligiosas o antiteológicas, tal vez me permitirían decir. Ni siquiera puedo despreciar que la ocasionalidad, porque esto se produce previendo, supongo, que viene otro año jacobeo y que por tanto pues hay que tomar medidas contra estas apariciones de la vieja religiosidad que aquí se manifiesta en Santiago de una manera tan esplendorosa. Bueno, cualquier ocasión puede servir, no desprecio esto, pero desde luego si vengo aquí es para elevar esta cuestión a un nivel mucho más alto y mucho más penetrante. Vamos a hablar de religiones. Les voy a recordar lo que acabo de decir. Hasta aquí, en el mundo desarrollado, centro del desarrollo, hay restos de las religiones de otros tiempos, como quedan restos, según nos decía, de regímenes, de tiranías, de otras formas de poder pasadas de moda. Quedan restos por doquiera de viejas religiones. Viejas religiones son, por un lado, y aquí predominantemente la católica, pero son igualmente la puritana y la evangelista o cualquier otra iglesia de las que tanto florecen y se expanden justamente en estos años, incluso en los países católicos, y los de Jehová y demás, y más viejas todavía, religiones de tipo oriental, religiones del tipo del Hare Krishna y demás, que también florecen y se expanden por todo el mundo del desarrollo constantemente. ¿Cómo hay que entender todas estas religiosidades, todas estas diversas imágenes de lo sagrado del Señor que tanto éxito tienen en este mundo? Pues hay que entenderlas también, como todo lo demás, como, por un lado, fantasmas del pasado de otros regímenes. Por otro lado, como fantasmas que subsisten bajo el régimen más avanzado y que por tanto en él, como tales fantasmas, cumplen su misión. Porque los fantasmas tienen una misión militar para el poder y para el comercio. El poder y el comercio juegan con fantasmas. Y por tanto, los dioses orientales, el viejo dios a la manera católica o a cualquier otra manera, pues, aunque no son de verdad el dios que padecemos, cumplen su papel. Lo que importa es ver bien cuál es el papel que cumplen y no equivocarse. Dios, no os lo voy a contar mucho porque, bueno, tenéis si queréis oírlo, pero Dios, desde luego, tiene que tener, sobre todo, dos condiciones. Una es que tiene que ser real más que nadie, más real que nadie. Esto quiere decir más o menos lo mismo que se dice con ese verbo que nos han metido desde arriba a partir de las escuelas medievales, el verbo existir, real, existir, más que nadie. Y para ser real, aunque esto os parezca una paradoja, tiene que ser ideal. Y por el otro lado, tiene que ser, como algunos tal vez recuerdan del catecismo, tiene que ser personal. Para aclararlo, según la vieja teología católica, es tres personas que son un solo Dios verdadero. En todo caso, tiene que ser personal. En estas condiciones de Dios es en las que quería que os fijara. Cualquier Dios, con más o menos éxito, según las épocas y los sitios, tiene que reunir esas condiciones. Como en todo lo demás, aquí, en el mundo primero, en la democracia desarrollada, o el régimen que padecemos, esto tiene que haberse elevado al grado más alto de potencia y de imperio. Esto es todo. Y os preguntáis, ¿cuál es el verdadero Dios? En el régimen más avanzado, pues vamos, no tenéis muchas dudas, porque es el Dios que tiene especialmente la cara del dinero. Es el dinero. Pero cualquier otro de los otros dioses viejos que tienen por ahí, si pueden colaborar con esto, con el Dios verdadero que les padecemos, es porque participan de la misma condición. El dinero, la forma más alta y actual de Dios, no ha inventado esa condición. Ya los dioses de las viejas religiones, según progresaban, iban avanzando en el mismo sentido, solo que este Dios es el que las cumple. Vamos a detenernos un momento en ellas. Fijaos bien que a primera vista parece que entre tener que ser real o existente y tener que ser personal puede haber una contradicción, y conviene que esta contradicción se aclare, se manifieste de la manera más precisa. Dios tiene que ser real, existente. Tanto es así que en las viejas religiones más avanzadas el verbo existir se inventó precisamente para él. Tenéis aquí uno de los casos más ilustres en que a lo mejor os creéis que vosotros podéis emplear este verbo de las escuelas más o menos divulgado, el verbo existir tranquilamente. Por ejemplo, a lo mejor os creéis que un ateísmo verdaderamente tal puede decir Dios no existe. Esto es una mentira. Esto es una mentira porque el verbo existir, como digo, es coextensivo con Dios, se refiere a él. No se puede inocentemente decir Dios no existe. Esta fórmula está condenada. Esto nunca lo puede decir el pueblo. Lo dicen las personas porque os han enseñado, os han hecho creer que este verbo existir es inocente. Pero este verbo existir no es inocente. Cuando el pueblo se levantaba contra Dios, lo único que podía decir era cosa del tipo de no hay Dios. No hay Dios que valga. No hay Dios que valga y es popular. Eso es voz del pueblo. No hay Dios. No hay una sola palabra que venga de eso. La hay, popular, moral. No hay Dios. Pero si os dejan, si os hacen transformar eso en Dios no existe, estáis perdidos. Estáis, sin daros cuenta, sosteniendo justamente la existencia de Dios, su realidad. ¿Cómo va? ¿De qué va a servir si Dios no existe? Si primero lo habéis puesto como sujeto de eso, lo habéis hecho existente, en el mismo momento de decir, ¿de qué va a servir después de añadir esto? Si ya al decir de Dios tal o cual cosa y al hablar de Dios estáis haciendo lo real. Porque aunque sea muy rápidamente, esa es la condición de la realidad que hay después. Real es aquello de lo que se habla. No lo que hablo. Cuidado. Lo que hablo, cuando se le deja, pueblo, igual. Yo cuando no soy nadie, cuando no soy nadie, no lo tira a ti, documento de identidad. Ahora, no es real. Real es aquello de lo que se habla. Y esta es la condición de la realidad. Una cosa es el que habla, que actúa por tanto, y otra cosa es de lo que se habla. Realidad quiere decir de lo que se habla. Creo que con eso se comprende bastante bien que la realidad tiene que ser creada y que no hay ninguna otra forma de ver. Todos Dios enseña a poder real con ideal, realista con idealista, están en la cual. Y si es real, la condición es una falsa. La realidad no puede ser más que ideal. Para que se hable de una cosa, tiene que tener sus nombres, tiene que estar hecha de ideas, y por tanto no cabe pensar en ninguna realidad o existencia que no pase por las ideas, que no se pase por la idealidad. No hay, por tanto, contraposición verdadera entre ideal y real. No hay contraposición entre idealista y realista. Bueno, al principio respecto a las prácticas, aquel que por afán del realismo adopta las armas del poder, proyecto, idea de futuro y demás, que se cae bajo el daño, precisamente ha adoptado las ideas, la idealidad, que es propio y oficial del poder. ¿Cómo diréis? Y entendí que hasta que punto real y ideal es la misma cosa. Frente a las dos cosas, aquello que no es de lo que se habla, sino de lo que habla. Del que no se tiene idea. El que habla, del que no se tiene idea, es yo que no es nada. Es que no existe. Pueblo que no se sabe qué es, que no existe. Ese es el que actúa, gracias a no ser real. Gracias a no existir. Gracias a eso vive y actúa. Eso es lo que se contrapone debidamente a realidad e ideas que son. Contra la realidad y las ideas juntamente está el lenguaje corriente y moriente. O va a ser el lenguaje corriente y moriente. La razón básica. Pues Dios ya en la vieja teología católica y demás, Dios era el ser más real de todos los seres. Eso es lo que los teólogos medievales decían, ens realissimum, era ser más real de todos los seres. Tenía que serlo. Ens esta palabra filosófica, ente, que a lo mejor alguno de vosotros también cree que la puede emplear tranquilamente. Ens realissimum, en neutro, o realissimus, en masculino, de las dos maneras se puede decir. Ens realissimum, ens realissimum, el más real de todos. En cierto modo, la realidad de la realidad. ¿Tenemos? No. Esa es la condición justamente que tuve nuestro Dios. El dinero tiene esa condición. El dinero es la realidad de la realidad. Todas las cosas se cambian en dinero. Y las cosas son más reales cuanto más se pueden cambiar en dinero. Cuanto más dinero valen, cuanto más máquinas pueden cambiar el dinero, si no se dejan ser más alto grado de realidad. El dinero es la cosa de las cosas, es la cosa a la que todas las cosas se reducen. Es el ens realismo, es la realidad de la realidad, y cumple la función para ellos ideal. No hay cosa más ideal que el dinero. A lo que no os piensa ninguno de vosotros caer en la estupidez corriente y tomar material intencional. Algunos sostienen con la corriente, a lo mejor todavía empiezo a escribir lo material con lo espiritual, y os dicen que, mientras uno quiera hacer acciones o cosas así, pues que son más o menos espirituales, que cambian luego está el interés material, lo material. Cosa que está como Dios en todas partes y en ninguna, que cumple las funciones de la idealidad de la manera más perfecta, que no se puede palpar jamás. Ninguno de los va a cumplir esas maravillas que tienen el cuerpo sobre el dinero, las cuentas que tienen en el banco, ¿no? Estos son, en todo caso, como aquellas imágenes que se pueden hacer de Dios, presentándolo en levantado por el desierto de Sinaí, son representaciones, pero dinero no es eso. Es totalmente ideal. Y para ser la realidad de las realidades, tiene que ser ideal. Como cualquiera de los tiempos de Dios. Supongo que con motivo del dinero palpáis bien. Pasemos brevemente al otro. Por otro lado, también ya en las viejas religiones, Dios tenía que ser lo que fue su maestro. Eso aparece a primera vista contradictorio, porque estamos acostumbrados a pensar que a las cosas o realidades pasa con la posición. Ya en las viejas religiones más avanzadas tenía que ser, sí, la realidad de las realidades, el existente entre los existentes. Al mismo tiempo tenía que conservar su condición personal. Para que se ejerciera su dominio, tenía que tener una condición. Persona o, como en la forma más avanzada de la teología cristiana, tres personas, que en el hecho mismo de ser tres, constituían un solo verdadero, según una doctrina en la que no voy a entrar. Por ahí puede ver que estoy usando las viejas formas de Dios, y esa religión es como ilustración de la forma más actual, porque precisamente el Dios que hoy conocemos de la manera más extraña, más santa, como sea el dinero, como sea, todo por la propia inmediatez no lo vemos tan claro. Entonces, como todas las religiones más viejas no eran más que progresos hacia esta, preparaciones de esta forma de poder, a veces, echando una mirada a las viejas teologías, uno se ilustra, recibe una iluminación, como estoy recordando algunos puntos de la vieja teología, como es que Dios tenía que ser al mismo tiempo para eso. Confusión en esto del personal es una cuestión que ya he apuntado a lo largo de la tarde. Es una confusión que descubrís preguntando quién soy yo. Si os preguntáis de veras quién soy yo, entonces os encontráis ya directamente de narices con la confusión que hay en la vida. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Yo soy don Agustinito García, por ejemplo. Hombre, por un lado, pues tengo que reconocerlo, esa es mi realidad, la que hice mi documento de identidad, pero yo soy ese, yo no soy ese. Hay algo por debajo de mí que está diciendo yo no soy ese, algo que me queda de niño antes de que me queda de niño por ahí abajo, es lo que me queda de pueblo, lo que me queda de niño y me queda de pueblo frente a mi nombre propio, mi documento de identidad, dice yo no soy ese. Yo no soy ese, es decir, que hay algo más que no se agota en mi identidad personal. Pero ahí veis la confusión. Ahí veis en qué sentido dije esta confusión. Dios, por un lado, tendría que comportarse igual que yo, es decir, ser una contradicción. Y si no, era de hecho una contradicción en la vida de los fieles. Porque por un lado tenía que ser una persona real, como don Agustín García, tenía que tener su documento de identidad, y por otro tenía que ser una persona real. Por otro lado, aunque las teologías psiquiátricas y todo lo marcan, estaba creciendo por debajo de la marca algo que no era Dios del que se hablaba, precisamente porque era el que hablaba de Dios, el que no era un Dios real, como yo. Todo y cerradamente no la vecina, el que se dice, el que habla no es aquello de lo que se habla. Así de sencillo. No queráis escurriros pensando que esto es complicado, o lo que aquí es cierto. No. La dificultad está simplemente en que es demasiado. Esta dificultad, pues tenéis que volver, es una idea. Es normal que cada uno tienda a convertir lo que estáis oyendo en algo. Es el truco que os vais a aplicar para que nada de lo que hoy os haga daño. Ya son ideas, si son ideas son realidades, son ideas de un señor, y entonces son unas opiniones del estilo democrático, opiniones muy respetables, muy brillantes, pero que no hacen nada, ya son ideas. Es normal que busquéis ese truco, que ahora lo denuncia de antemano, por si acaso os sentís un poco más desanimados a buscarlo de una manera demasiado rápida y demorada. Pero evidentemente hay algo que no es real, que no es de lo que se habla, precisamente porque es el salido de Dios, el cabezado de Dios, que se le crea en que la teología pensaba encontrar la religión. Victorioso, la persona de Dios era una persona real y por tanto estaba sometida y servía al sometimiento. En la medida que el poder y su teología no conseguía esto, había algo que seguía diciendo no, no, esto no es Dios. Dios es. Es por lo que es tan difícil prescindir del nombre de Dios incluso desde la revolución o la revuelta, porque la palabra sigue siendo ambigua, a pesar de todo. Yo, pero por otro lado, no. Por otro lado, Dios no es Dios. De manera que mejor la palabra es yo, pero incluso la palabra Dios, más sospechosa, habría que atribuir esto. Esos eran los puntos que os quería presentar, y ahora vuelvo simplemente sobre la cuestión política más inmediata. La religión, que verdaderamente es todo lo alto para el tema, es la religión que está representada. el dinero es personal. ¿Cómo es que el dinero, esa forma más avanzada de Dios, cumple también la otra condición? Bueno, ya lo estoy diciendo, apenas tengo más que apuntar. El dinero es personal. En un tiempo en que aquello era verdaderamente una forma de dinero, la moneda estaba a la cara del monarca.
Apenas
falta razonar. Era así en las viejas teologías y religiones, siguiendo la una revolución pudo ser Dios, habría caído sin más. En cuanto se dejaba de caer, los tantos experimentos de los testigos de la segunda tecnología, hostiales de las cifras de los dedos, creéis en lo que nuestro capitalito va a dirigir al cabo de tres meses de los años. Los testigos están segundando como a la vieja religión. Y como esa religión de la fe, que en la banca se llama fe, creer, como esta condición de la fe, que es la verdadera esencia del dinero, pero es todo futuro, es todo futuro. Como esta condición de la fe es la misma que en la vieja religión, la fe está inmediatamente ligada por la esperanza del gloria eterna. Es lo mismo en lo fundamental, la necesidad de fe, por eso es por lo que se lleva también la verdadera religión del pueblo, es la religión, por lo resto de la otra conveniencia para el poder que sigan subsistiendo juntas en las colonias. Evidentemente, la nueva religión alcanzará todas las ciudades, las principales bancos, las partidas provinciales, el capital de Barça por todas partes, pero conservará las viejas catedrales, muchas de las iglesias, y conservará igualmente las formas de culto pasadas de moda. Es una conveniencia. ¿Cómo les van a llevar a la después de todo, todos son formas del mismo tiempo, que solamente cambian para seguir manteniendo su culto? Si llevan muy bien y distraen con una función de distracción, quien se mete mucho contra cosas que son verdaderamente naturales. La labor de distracción, la labor de distracción contra la que en el principio os estoy hablando. Fijaos en los sucesivos años de Javier. ¿Qué es lo que hay que ocultar? Las religiones de la manera más hermanada. Porque por un lado, evidentemente se trata de un gran negocio, es decir, por un lado se mueve capital. ¿Cómo no va a haber capitales enormes? ¿Y cómo no va a ser una especie de incitación para el aumento de las cifras del turismo? En Galicia, todo eso de resucitar las peregrinaciones de la Edad Media y todo eso de llevar los niños a correr, esos negocios es potente, es espíritu, verdadero Dios. Está valiendo del otro, está valiendo del botafumeiro, echándose a un medio a los feligreses, está valiendo de los restos de las viejas catedrales e iglesias. No podéis tener apenas una muestra más evidente de lo bien que se lleva y lo hermanado que está del otro. No hay contradicción. Lo mismo que la física más avanzada se las apaña para llevarse muy bien con cualesquiera creencia, ritos, liturgias, supersticiones de Dios Espíritu, más o menos traicionados, más o menos preguntados. Así es como funciona el engaño en todos sus aspectos. Los litúrgicos, todos son lo mismo, todas son caras del mismo Dios y de su imperio, pero que es muy conveniente que mantengan una aparente diversidad. Con esto doy por dicho que os he presentado lo bastante de los problemas. Una vez que no nos queda más que si se han ocurrido cosas que se os van ocurriendo, que en la medida de lo posible os dejéis hablar y podamos discutir tranquilo todavía. Sí.
Yeah. mejor que en otros pueblos? ¿Cuál es el criterio? Y en relación con esta misma pregunta, creo que tenía había otra que sería: ¿cuál es, qué persigue el hombre? ¿Qué persigue la vida humana? ¿Cuál es el objetivo? Creo que está, porque es el anuncio, lógicamente, para decir por qué es mejor una cosa que otra, o sea, para qué.
Son cuestiones de... Pero hay que corregir en primer lugar el concepto de pueblo, que no se escape nomás, no hay concepto de pueblo. He dicho que la fuerza y la gracia del pueblo que existen, que no existe, que no se sabe lo que es, no real. Pueblo, no sabemos lo que es, anda por ahí abajo, lo notamos incluso no estará satisfecho del todo consigo mismo, pero ni tenemos concepto ni idea de qué es pueblo, que ahí está su cuerpo. No se manifiesta más que sobre todo en la primera, que es decir, no a la reunión. Eso que tiene nunca. Entonces, ya no sé si pregunta inicial, la del por qué es mejor, se traduce a esta otra. ¿Por qué es mejor lo que no existe que lo que existe? Puedo traducirte así, utilizando este verbo odioso de las escuelas. ¿Por qué lo que no existe, pueblo, Dios, que no es nada, es en algún sentido mejor que lo que existe? Oyendo esto al revés, de decir, ¿por qué no aguanto esto? ¿Por qué hay algo en mí que no aguanta esto, lo existente? Lo tienes que preguntar. Si efectivamente hay una evidencia de la desgracia común, no de la persona, sino de la desgracia común, que hay un sentimiento del engaño, del poder que se sostiene, más falta de mí. Mejor precisamente porque no es lo que no tengo, porque no es lo que existe. Es mejor en el sentido de que lo que existe, por más que personalmente me quiera engañar, me huele mal, si no hay tal sentimiento, si uno está conforme con su persona, entonces está conforme con el régimen y entonces ya tampoco tiene sentido la pregunta. Lo mejor es lo existente porque es como Dios. Pues, todo lo que hay es lo que existe, pero lo mejor es el dinero, es la realidad de la realidad. En ese sentido yo creo que plantear la cuestión y no merece la pena pasar a la otra forma de planteamiento referente al hombre, porque el hombre no es algo Dios. De manera que respecto al hombre y la humanidad hay que dejarlos a ellos, políticos, científicos, que tengan sus ideas. Porque si utilizamos con ellos algo, justamente a meterlos contra el hombre, claro, de cualquier forma de humanismo. No hay más que lo de arriba, la realidad que se nos impone, y lo de abajo que la descubre falsa y que siente la duda. No hay más. Son las reales, la realidad, el dinero y lo que por debajo. Entonces, si perdón, a ti le diría.
Realmente, ese criterio de bondad, de lo que
será porque lo planteemos mal. Porque si piensas que lo único real es lo que reconoces como malo, entonces no estás jugando con la lucha de bondad y para quién. Lo que hay es miseria. Eso es un problema muy grande. Frente a ello no hay ninguna bondad, no hay culto. Yo debería caer en la cara constantemente. Nunca lo que quiera a presentar alternativas. Yo debería entonces decir no. Sí,
hay una cosa.
Adelante.
Reflexionaba sobre palabras de principio de poder, la estructura de poder que estamos padeciendo aquí, en esta forma que hay ahora nueva, que está promocionada incluso por poder, que este fenómeno a solidaridad a Lima, que no vaya a oír sobre, yo pienso que, verlo así, la evolución del racismo. sistema multinacional que los organiza, eso es una de las bases fundamentales, una es o miedo a los individuos.
Y vamos, reflexiones también, lo primero lo he dicho muy claro, muy bien, no hay nada que decir, en todo caso insistir un poco en la falsedad de la solidaridad o convencer los mundos como miserables. Hay que convencerse de que los miserables, primero, de las marcas del tercer mundo, los fabrica el primero, que no han nacido como flores en el campo, las miserias de África y de América, no nacen como flores en el campo, las fabrican. Y la miseria también de los inmigrantes todavía no asimilados, la miseria metropolitana y demás, también es una necesidad, la fabricación. Y sobre todo insistir en lo que antes dije. Si uno no ataca el mundo en su forma más mortífera, todo lo que haga en cuanto a solidaridad con los otros estará ya dañado. Porque lo peor que puede haber en las márgenes de los ciudadanos del mundo es que aspiran a la democracia, metido a través de televisión o como sea, el ideal. Y si no se mata eso, mata nada. Hombre, yo no voy a decir que es simplemente cuestión de la hay que poner la que estamos teniendo de la paz y puede ser incluso de parte de la miseria algún sitio de América o de África en grado en ese sentido, pero es una cuestión muy relevante para entender dentro de la lo que se haga con caridad o con solidaridad en el mundo quiere decir los males que la tendrán teniendo no deben esperar cualquier operación de estas. Hay un estrado de segunda que la Iglesia siempre fue promotora tal movimiento de capital para que lo que parecemos en el régimen media en tiempos de la burguesía. Simplemente hoy padecemos la perfección de ese régimen y lo peor es que no nos damos cuenta de que nos han metido todo el mundo y administraremos por la por el día. Una empresa que es exactamente lo contrario, fundada en la preocupación por el mañana, en el futuro y por tanto el movimiento del capital. Ahí tenéis un buen caso. No creáis que nunca las viejas decisiones serán perfectas y cerradas. Ahora es verdad que tienen trabajo.
Es decir, Dios para el enemigo, que para eso se ha usado como él, y tener ese mismo rigor para el término pueblo, porque ya sabes tú que el pueblo es siempre punto. Dentro del término Dios, también en la cuestión lingüística del uso popular, la gente se dice, me cago en Dios, la gente dice también, ay Dios mío, no cuando haya presencia de Dios, sino cuando Dios de repente, de alguna manera, responde a ese pueblo que no existe. De tal manera que la formulación de Machado, fuego necio, consumo de valor y precio, no solamente podría hacerse referencia al necio, sino que no solo el necio confunde valor y precio. ¿Por qué suceden estas cosas? Está mucho más honda la cuestión, porque había que remover
de la... El uso de la palabra pueblo, desde luego, todas las desconfianzas eran súper pocas. El vocabulario de las lenguas está dañado de raíz. Ni siquiera la palabra pueblo se puede emplear tranquilamente. Y efectivamente recordamos una y otra vez que incluso los... eso, como no tenemos otras para aludir el pueblo, gente, no persona, no impersonal, hay que cuidarse mucho cuando se emplea y recordar que no existe. Se emplea a falta de cosas mejor, pero no existe. Por supuesto, si la gente no existe. Estamos sometiéndonos a esa conclusión. Sí, hay que tomar todas las precauciones para que las propias palabras, hasta las palabras, hay que tenerlo presente. Lo referente a Dios ha quedado en la esquina de la derecha, aunque no lo he escrito, ha quedado perdiéndose cuando hablaba de que Dios es contrario. Dios puede pretender la teología cerrarlo en una realidad, la fe. Siempre es personal, pero nunca lo consiguió. Dios y eso no. manera tiene su sentido la queja, ¿no? Así es, gracias a que nunca Dios, ni en la vieja religión, ni en el dinero actual, nunca acaba de estar.
Poeta o hermenéutica, tiene que de alguna forma quiso responder a esta cuestión, o cualquier revolucionario, no habría que recuperar una cosa. Por tanto, es que si no nos quedamos sin escuchar nada, porque se entiende.
Hay que tener cuidado con eso. Desde luego, evitar hablar de cosas que no sabemos lo que son, como las promesas, aludidos de los casos. Y yo, por mi parte, coincido con la escritura de la entonces, hoy. ¿Qué quiere decir, evidentemente, no comprender, no escuchar como solemos escuchar, convirtiendo lo que oímos en bien, si el Señor oye opinión respetable, sino dejarse sin prevención, como diciendo, dejarse hablar, de sostener las propias, o es capaz de dejarse oír, es capaz de dejarse hablar, y quien convierte todo lo que oye en ideas más o menos personales, ese tampoco puede decir más que ideas personales. Lo uno va con lo otro, pero no apeles ni a la naturaleza, ni siquiera a la historia, es mejor ponerse frente a la realidad. Muy importante. Eso no existe. Claro. Que tiene su fuerza, su gracia. Está Dios, en definitiva, por su condición contradictoria, pese a todos los intentos de las sucesivas teologías, podría ser algo. En lugar de saberse, aprenderse en catecismos, como reducimos a Dios, que en cuanto a Dios existente, no, precisamente al revés. En cuanto a que su imperfección deja a través incluso de ese nombre respirar algo de lo que no existe, esa contradicción puede ser reveladora. Cuando no se oye mal, pues a lo mejor se oye algo de eso, pero después de todo es una cosa.
Dios, que tampoco tiene por qué ser fábrica de ilusiones, es el lenguaje, tanto el que está callado como el que se habla ahora. Mientras no nos creamos de todo lo que dice, mientras simplemente juguemos creando esas cosas, es nuestra forma de. Pues nuestra forma de ocio, nuestra forma de diversión de este mono loco, no sé, es una cosa divertida. No tenemos que caer en. Puede convertirse en una pesadilla si tú lo crees, pero si no, no.
Sí, la verdad es que estas criaturas provisionales que han surgido en el globo terráqueo son bastante interesantes. Estas hormiguitas tienen su gracia, incluso en todas las cositas que hacen, tiran de vez en cuando días de hierro por la tierra, después se ponen a vender automóviles y a mandar a las días de hierro, luego lanzan de vez en cuando un cohete a eso que llaman el espacio, saltito de saltamontes, no lo deberían estar haciendo algo mucho y divertido. Yo la verdad es que cuanto más me desprendo de mí mismo, más divertidas me resultan las criaturas humanas, mucho de eso. Y entrar en ese juego, pues, para nada, pienso, a la regla de competición. Pero vamos, eso tiene mucho que ver con aquello que mueve una voz de verdad, protesta. Eso tiene que ser siempre, como el pueblo dice, respirar por la herida. Si no hay herida, no hay. Bueno, tú puedes estar brillando todo lo que quieras. Llevarme aquí a jugar, incluso a lo mejor hasta dedicar reflexiones como esta, tiene su parte de juego, no lo parece un juego también. Pero no lo confundamos con lo otro. Si creemos que estos artilugios en los que nos movemos, vamos. son simplemente todo lo que hay. Nos estamos volviendo realistas, nos estamos volviendo sordos a la evidencia de que algunos tiempos son mentiras. Y la evidencia de que son mentiras es lo que se trata de oír, por otra parte. Nuestras cuevas o lo que sea, pero sin dejar de oír lo que es esa verdad, como es esa contradicción.
Entonces estás hablando, porque bueno, hablas de sustancia, hablas de muchas cosas, o sea, son ideas, pero la realidad, en definitiva, lo que dices es que no hay más realidad que la creencia.
Es necesario. Sin fe, vale. Esto era tal vez lo que debía decir hasta el error, ¿vale? Es creer que la realidad está ahí por la puerta. Pero como he mostrado, el dinero no es la realidad, necesita sin fe no hay nada. Y el dinero, que es la realidad de las realidades, esta muestra la daba la televisión en medio, que todos los días se está exportando en convenceros de que la realidad es esa, y que la realidad es todo lo que se hace, para que tendría que haber predicado, para que tendría la realidad de todos. Si hay predicaciones acerca de la realidad, se trata constantemente de hacernos creer, porque la cosa no está así. La realidad necesita fe. La realidad es ideal. Siempre el dinero, la forma más avanzada de Dios, para darnos cuenta de que es falso. La posibilidad del dinero es la fe. Es crédito, es paciencia. No me fijes allí que estaba hace un rato.
No, primero era que.
No, no importa mucho, pero.
No me importa. Bueno, pido disculpas de antemano por el uso.
Eso es una equivocación. Si hablas de mi lenguaje, estamos perdidos. Casi está hablando de mis opiniones. Claro, si yo estoy aquí tratando de hablar con algo que no se acepta.
A ver, lo veo.
No, no te disculpes. Habla, déjate hablar. Déjame hablar.
Pero tú no puedes pedirle a mi hijo que callado y escrito con la persona que no utiliza el lenguaje. O yo he entendido que quería decir, si quitamos a las personas. ¿Qué? Bueno, nada, me respondas.
No, señor juez. No hacía falta tantas disculpas, has planteado la cuestión bastante bien y en cosas bastante corriente. No hacía falta tantas disculpas. Evidentemente uno está condenado a hablar el lenguaje que nunca es el lenguaje de verdad, nunca es el común, antes lo he dicho a propósito del empleo de la palabra pueblo y los peligros que tiene, si no digamos la palabra del pueblo. Está condenado a emplear palabras con significados que nos tienden trampas constantemente. Ya quería poder hablar en un lenguaje común de veras. Pero en fin, siempre he ayudado. Se puede hablar más personalmente o hacer un intento por dejar que la lengua común, aunque sea la de un idioma, hable por la lengua común. No emplear jergas, no fiarse de las jergas de filósofos, políticos, educadores y demás. Y bueno, en ese sentido yo creo que tú has planteado la cuestión bastante brillante. Para responder a eso de si se suprimen las personas, que son lo contrario que oprime a eso a lo que aludo como pueblo, que no existe, ¿qué es lo que queda? Desde luego podríamos tirar por un río más o menos filosófico y hablar de la subsistencia de algo que se declara no real, no existente, tiene su gracia, pero es absurdo. Pero hay otro camino mucho más directo. El camino consiste en decir que yo no muero. Yo no muero. Pregunta no tiene sentido porque yo no muero. Con tal de que yo quiera decirme don Agustín García, soy todo la persona pobre. Por eso tienen su futuro, están constituidas por la propia muerte, prometida, amenazada. las personas, pero ya no sé qué. Yo no muero nunca. Ya pueden caer todas las cabezas de todas las personas que puedas imaginar. Yo no muero nunca. Hay alguien siempre, que no es nadie, pero se sabe. Alguien siempre puede estar hablando, denunciando la mentira de la realidad. Esa es la cuestión. En cuanto a la génesis, bueno, la manera que yo como gramático siento respecto a eso es que con cada niño que nace se produce el cuidado de la encarnación del verbo, por emplear un término de la vieja teología. Se produce el cuidado de la encarnación del verbo, es decir, que el lenguaje que está fuera, de alguna manera, allá de mí antes de aprender a hablar el idioma que estoy. Luego me escucha, que es como sabéis, alrededor del año y medio, de 2 años, entre esta gramática común y la gramática de la lengua de Babel, la he dejado, y entonces la cuestión está bien clara. Antes de que venga el idioma que le ha tocado, tampoco hay propiamente persona. Esto con lo que el psicoanálisis, en el momento que ha estado con Freud, se debatía de una manera muy difícil. Aunque lo que los filósofos llaman el yo, que es el que en realidad se llama el yo, para no llamarse el alma, eso se produce al mismo tiempo que un niño empieza a ser una persona social, real, al mismo tiempo se acuerda, al poder recitar recuerdos anteriores a sus 3 años. De manera que antes ha sufrido todo el mundo. Ahí se ha formado la cosa. Recuerdos de los 3 años o 4 es porque ahí ya está. Ahí ya está constituido. Es más o menos la edad de que un niño se ha sometido. Es como, yo tenía los hijos. Es así que encuentro lo mismo que en el Evangelio, que es la idea del sincero. No sé en quién está pensando.
En mis abuelos, y en los abuelos de todos. Porque vamos, a mí me deja un miedo, pero porque
es una necesidad del poder. No se habría ni establecido ni sostenido ninguna forma de opresión, de dominio del poder sobre la gente sin Dios. No se podría haber establecido nunca. De manera que, desde hace un poquito de tiempo, desde hace unos 10.000 años que empezó la historia, que no es casi nada, algo bien seguido, empezó la historia con la escritura y con el poder, desde ese momento Dios era una necesidad fundamental. Como ha mostrado la realidad que nos vende la realidad esencialmente ideal, una forma de Dios u otra, el poder no se esos son los que han inventado el poder, no tus amigos directamente, esos son los que han inventado el poder, es decir, los que se sentían ellos mismos una incorporación del dominio del dinero, de la riqueza comercial. Eso es lo que se da. Nosotros los demás tragamos por lo que porque la persona de cada uno es también el mismo. Efectivamente, al primero que Dios le hace falta es a la iglesia, al rey, y más modernamente a la banca, al Estado. A esos son a los que primero les hace falta Dios. Tienen que tenerlo de una manera o de otra. Pero luego cada persona es, después de todo de la misma la banca que el Estado. También ella, para subsistir, necesita creer en Dios, porque necesita creer en sí mismo, porque está constituido precisamente por su muerte siempre futura, y entonces, en la medida en que uno es una persona real, necesita a Dios más que el pan de cada uno. En la medida en que no está bien hecho, porque algo del pueblo, entonces grita: no hay Dios. Pero en la medida que es una persona, necesita, igual que la paga, igual que el Estado. Bueno,
la verdad. Sí, yo pues, o sea, también viene un poco el caso para enlazar, ¿no? Ya no es como si quiero aquí, como si quedamos.
Por favor, déjame oír.
Como si quedamos religiones, digamos. O sea, si de acuerdo en tu primera exposición a la parte de la religión.
Dios cree.
No. Después es la primera vez que tenía que ver. Dios está con nosotros, ¿no? Pero, bueno, hasta la teoría de la liberación y todo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué partido se necesitaría poder tener fe?
Ellos le sacan todo el partido que es necesario para cualquier empresa, para cualquier banca, es necesaria la fe. Sin fe no hay Dios. Sin fe, por ejemplo, no hay dinero. Sin crédito no hay dinero. Sin fe no hay Dios. Esto lo voy a repetir una y otra vez. Si pregunta a ellos, les hace falta. Ahora, si piensas que sé internacionalmente, te puedes sacar algún partido a eso, no. El único partido que desde abajo se puede sacar es el partido de que eso nos declara la realidad de la realidad. Y por tanto, la hace atacable. Para la razón. Si la realidad no necesitara fe, no necesitara idea, no se la podría atacar con palabras, con razones. Pero cuando necesita fe, ideas, se la puede atacar con palabras, con acciones que son palabras. La primera, no, no hay Dios. Se la puede atacar gracias a eso, y esta es, como al principio os dije, la primera de las acciones, sin la cual, esta acción de la razón común, sin la cual todas las demás están condenadas al realismo, es decir, al ser dinero de una manera o de otra.
En la última pregunta, ¿alguien más? Porque tienen que cerrar.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Que aunque está claro que hoy día Dios y el César es lo mismo, se sigue manteniendo desde luego el simulacro, la confusión, el intento de separación, ¿no?, entre Dios y el César, y se le sigue dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como cuando había distinción entre César y Dios, y eso le da mucho dinero desde luego al capital y al Estado y tal. Esa era la primera cuestión, pero la segunda, y que yo creo que es importante, es el hecho, esta disyunción que se presenta aquí bastante radical entre el persona y lo impersonal. A mi juicio, y basándonos un poco en lo que el otro día estábamos hablando de Simón Weil, no está tan clara, en el sentido de que para pasar a lo impersonal es necesario, absolutamente necesario, partir de lo, atravesar lo personal. Lo mismo que los sueños pueden tener una contraposición con la realidad, está claro que los sueños de cada cual son sueños. A lo impersonal hay que pasar por lo personal. Lo impersonal, pero no es disyuntivo. Por lo tanto, es que aquí parece que en ciertas preguntas está bien claro que hay una relación de guerra entre lo personal y lo impersonal, pero complementaria, como el yo con tu contrario que decía don Antonio Machado. Bueno, y ya finalmente la tercera cuestión es la siguiente, la cuestión de lo del más allá. Tú dices que la realidad no es todo y que hay más allá, pero si nos damos cuenta, las religiones han jugado con el más allá todo el tiempo, le han puesto ley, lo han domesticado, el más allá, pero están usando el mismo frase que se usa, solo que poniéndole ley, el más allá.
No sé si merece mucho la pena, es que siento por qué he tenido que cambiar la cuestión esta tarde vivo y tengo que, aparte de las necesidades del local, tengo que cortar. Ya veo que eso está bastante delicioso, podríamos seguir hablando mucho rato, pero bueno, creamos usted. Esta sí que es la realidad, el tiempo, de los relojes y los calendarios, el fundamento de la realidad. No puedo apenas más que recoger eso. Respecto a lo segundo, me limito a recordarte y a recordar los demás, lo de Simón Weil. Se contraponen claramente eso que hemos llamado desgracia común con el sufrimiento personal que pueda aparecer. Se contraponen y desde luego no hay que decir lo que han dicho, de que hace falta pasar del mundo para llevarlo. Por el contrario, tantas veces. El sufrimiento personal funciona como una distracción que estropea el sentimiento de la desgracia. ¿Cuántas? Lo mismo que la satisfacción personal puede ser una historia, el sufrimiento y la miseria personal también. La persona no hace más que estorbar en cualquiera de los casos. Lo mismo por el sufrimiento que por la satisfacción, por supuesto. En cuanto al otro, pues nada, lo mismo que el poder y su filosofía falsifica, convirtiendo a mí en el yo, exactamente de la misma manera su poder falsifica, convirtiendo la evidencia de que siempre hay más allá, el más allá, por aquí, una noción que ya estaba dispuesta a convertirse en el cielo, en la gloria eterna, en el futuro que el capital promete para el que es una mayor, cualquier.
A lo mejor la cosa no está clara, pero cuando tú aciertas en una poesía decir verdad, no es el sufrimiento ahí lo que habla, pero sí el sufrimiento que has tenido que pasar antes o imaginarlo alguna vez. Es decir, como no haya una decantación del sufrimiento personal, no puedes acceder a la desgracia impersonal. Eso es así, tú lo sabes.
Mucho más importante es recordar que el sufrimiento personal, igual que la
yo quiero ese nombre del Ateneo, agradecerle a Agustín que uno y otro año pues venga a los locales de los Ateneos Libertarios, no solo aquí sino por toda España. Quiero decir que da decenas, incluso casi me atrevería a asegurar que casi centenas de charlas a lo largo de todo el año por toda España, pero quiero desde luego resaltar una particularidad, es decir, que nunca nos ha cobrado jamás una peseta. Y quiero decir esto porque nosotros, Miguel Francio y la gente que nos movemos en estos entornos, pues desde hace 20 años estamos organizando más o menos algunas charlas, por ejemplo aquí en el Ateneo pues todos los años hacemos 10-20 charlas, y por ejemplo hace 20 años pues trajimos a Fernando Sabater, que desde aquella pues era Fernando Sabater, hoy ya por Sabater ya se le conoce, y bueno, no nos cobró nada, pero ahora cuando hemos intentado traerlo nos cobraba, pretendía cobrarnos 250 pesetas. Entonces yo quiero agradecer a García Calvo su coherencia y el gran esfuerzo que hace, porque entre ayer y hoy da cuatro charlas, pero es que todas las semanas se está desplazando por toda España a los lugares de la CNT, a los lugares ácratas, pues dando o haciéndolo reflexionar de alguna manera. Era simplemente eso.
Bueno, muchas gracias, pero es un punto importante, no hay que engañarse, no hay que engañarse. Yo, por ejemplo, en este viaje efectivamente voy a dar la gente más o menos libertaria dos ratos, seguro que no voy a cobrar nada, pero en parte me estoy apoyando en que la Facultad de Sociología, por la sesión de ayer, prepararon algo, y en el Ateneo Libertario de Pontevedra también
prepararon algo. No, Ateneo Literario.
De manera que no hay que hacerse la idea de que tiene alguna especie de mérito que uno debe perseguir, especial, eso del no cobrar. Uno está condenado a estar dentro de la realidad, que es el dinero. Se las arregla como puede. Para dar por la derecha y por la izquierda, ¿no? No hay que pretender ser puros en el sentido de nadie es puro. Se hacen las cosas a través de la persona de uno y, con frecuencia, en contra de la persona de uno. Sí. Nada más, sí. Gracias por la
Bueno, si hay alguno entre vosotros o vais conociendo gente hábil para robar dinero a los bancos y también se pueda ayudar más a los ateneos, nada, vosotros quieren la mesquita y se traigan dinero.
Y viva Dios.